Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
What do I do with all the children's clothes, such tiny things, and still smell of them, and the footprints in the hallway, hung to my knees, scrub them away. And how to be of use, make the tea and the soup, all of their favorites, throw them away. And all the school books and the running shoes, washing them clean in the dirty steel sink.
stainless steel of. Keep washing, keep scrubbing long until the
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Les saluda con mucho gusto Silvestre Canil. Les invito a que se queden con nosotros y damos inicio presentándoles la sección Entrevista.
UDG es Entrevista.
Nos da mucho gusto saludar aquí en entrevista vía telefónica a la doctora Saraí Contreras Martínez. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, Kenny, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Nos da como siempre mucho gusto conversar con usted, siempre temas interesantes. Y bueno, en esta ocasión un tema relacionado a Ferusa, espero haberlo pronunciado bien, Ridwayi. Hablar sobre la anidación de la ninfa mexicana, una publicación reciente. Nos gustaría conocer, usted que es experta en aves y tiene bastantes trabajos de investigación al respecto, nos gustaría que nos comentara acerca de esta investigación en particular y sobre esta especie que quizá muchas personas no conocemos.
Sí, es súper lindo, gracias por este espacio y sobre todo también a las personas, a los profesores de la Universidad de Guadalajara que participaron aquí entre el CUCMA y nosotros del CUCSUR. Nos da mucho gusto conocer un poco más de la historia de vida de un colibrí que es endémico al occidente de México. Tiene muy reducida su área de distribución, se distribuye entre Nayarit, Jalisco y Colima. Y es un pequeño, nosotros le llamamos ninfa del bosque. Es un colibrí que tiene una población muy reducida, es decir, el número de individuos que la compone es bajo. Por tal motivo, pues está dentro de unas categorías, las categorías de vulnerable, según la Unión Internacional para la Conservación. Y ahorita les voy a explicar a los radioescuchas qué significa esto, porque, por ejemplo, dentro de la norma oficial también tiene esa categoría de amenaza. Y cuando decimos esto, queremos decir que las poblaciones de los colibríes que tienen alguna de estas categorías o de otras especies de la biodiversidad, pues quiere decir que están disminuyendo o que al menos el 50% de sus poblaciones se disminuyeron. Entonces, aparte, tenemos que donde se encuentran, que en este caso ellas, esta ninfa, se distribuyen bosques nubosos, como en el bosque mesófilo de montaña, en bosque también subtropical, es decir, que siempre está verde, en bosques de pino encino que son húmedos. Entonces, y esto quiere decir que también pues su hábitat está críticamente en peligro. Por eso es muy importante que nuestros radioescuchas conozcan que este colibrí que mide más o menos entre 9 y 10 centímetros de longitud de todo su cuerpo, pues apenas pudimos describir su cortejo. Y esto consistió en, por ejemplo, encontrar dónde estaban el nido, los nidos, y ver de qué manera defendían su territorio, que es como la primera etapa de su reproducción. Entonces, igual como en otros aves, el colibrí ninfa, el macho, pues tiene que hacer sus bailes, ¿no?, para atraer a la hembra, para mostrarse así ante el sol. Él puede ver la hembra, por ejemplo, cuando el macho se pone en el sol y muestra estos bailes, pues hace que la hembra vea el color, y el color es, significa salud y que se está alimentando bien, o sea, el color del plumaje. Uh-huh. Y de esta manera, pues hacen un cortejo y se aparean casi siempre como en el aire. Y además, bueno, en este colibrí no es que hagan esos cortejos así exuberantes que suben tanto, luego marean un poco a la hembra. No, en este colibrí fue más delicado, más un cortejo más de danza. Y que, bueno, después, ya que la hembra está convencida, pues va y pone sus huevitos ya fertilizados en un nido que ella construyó. Para buscar el nido, la hembra también debe de tener mucho cuidado dónde ponerlo. Y en este caso lo encontramos en un bosque nuboso, como en una cañadita, donde estructuralmente la vegetación lo cubre, desde que hay hierbas, hay arbustos, hay árboles jóvenes y árboles grandes. Cuando yo te digo esto, Canil, o sea, tú te estás imaginando este bosque mesófilo con una complejidad estructural. Y esa complejidad estructural mantiene un microhábitat. ¿Eso qué quiere decir? Un microclima. Mantiene una temperatura, una humedad, que le va a permitir que sus huevitos, pues, lleguen a eclosionar. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Durante ese tiempo, ella incuba más o menos 17 días, incubó los huevitos, y ya eclosionó uno primero en un día, y luego eclosionó el otro al siguiente día. Y esto ocurre, o nos ocurrió, entre julio, agosto, ¿verdad?, septiembre, aunque hay datos también de años pasados que esta especie se puede reproducir entre febrero y marzo. Es interesante conocer esto porque también nosotros queremos que no se extingan. Si ya tienen alguna categoría de amenaza, pues queremos darle a conocer a la gente que tienen un servicio funcional, o sea, hacen una función en el ecosistema. Y encontramos que ellos visitan esta especie, visita diferentes flores para alimentarse. Entonces, cuando nosotros vamos al campo y apreciamos esa variedad de flores, pues se las tenemos que agradecer a los colibríes, ¿no? Porque ellos están polinizando epífitas, esta especie, poliniza epífitas, también utiliza flores del estrato herbáceo, y todas estas son como flores naranjas, violeta, rojas, como de campanita, y también de los arbustos. Otra cosa muy interesante es cómo construyen su nido, ¿no? En la construcción del nido es algo fascinante, donde la hembra tiene materiales, busca materiales en el bosque, y lo hace de tal manera que la construcción por fuera es una copita que tiene muy reducido, o sea, tiene 5 centímetros así de diámetro, imagínense, y como 5 centímetros de ancho, y también 5 centímetros así como de altura. Entonces, también por dentro tiene una capa que pone un material suave, ¿no?, que está pegado con telarañas y también como un algodoncito. Y por fuera, pues tiene líquenes, musgos y hojitas que va pegando junto con el lodo. Entonces, es toda una arquitectura, el nido, fascinante, donde pues va a mantener una temperatura constante y va el nido no se va a caer, así haya tormentas, viento, va a estar ahí el nido. Entonces, eso es algo que se aseguran los padres. ¿Te tengo ahí todavía, Canil?
Sí, claro, no, está muy interesante. De hecho, pues, como siempre, un gusto escucharla, pero al momento que usted me está comentando esto, yo tengo aquí en PDF en mi teléfono celular la publicación y estoy viendo las fotografías del nido y todo lo que usted nos describe. Y qué interesante ver pues las fotografías de los nidos del colibrí, y además que las crías, veo que el pico es muy cortito cuando son casi recién nacidos, por decirlo así, o recién eclosionados. Exacto. Y les va creciendo entonces el pico después, ese pico característico de los colibríes, me llama la atención eso.
Eso es fascinante. O sea, tú ves al bebé y tiene el pico amarillo, ¿verdad? Y es ancho y corto. Y conforme van creciendo en el nido, va alargándose el pico y se convierte en un color más negro. Y entonces el pico se ve muy con muchas corrugaciones, o sea, estriado, porque es como que agarras, imagino yo, una plastilina gruesa y la empiezas a jalar, y hasta que tiene su tamaño adecuado, que es la función que va a desempeñar, ¿no? La polinización. Eso es fascinante. El tiempo que invierte la responsabilidad, yo le voy a llamar así, la responsabilidad de la mamá. El cuidado generalmente lo tienen las mamás. Pero mira, déjame decirte que, como ayer comentaba, a veces como subestimamos y no entendemos cómo son los sistemas, pero en este caso con esta especie fue increíble ver al macho cerca y sacando a los intrusos. Es decir, si nosotros creíamos en el pasado, y eso está publicado en muchas partes, que las hembras de los colibríes solamente se dedican al cuidado parental, pues con esta especie descubrimos que el macho sí tiene una función. O sea, se mantiene cerca, no va a estar ahí dándoles de comer a los polluelos, pero se mantiene cerca. Y también emite sonidos. O sea, la hembra emite sonidos, el macho emite sonidos, y los polluelos, conforme van desarrollándose en el nido, hacen también sonidos. Y esto nos llamó mucho la atención, porque ahora los estudios recientes con la tecnología, han demostrado que esos sonidos que se producen desde el huevo, que la mamá está produciendo desde que ellos están en el huevo, y también los sonidos que se producen en el momento que ellos están en el nido, es como una huella familiar que les va a permitir identificarse en el futuro y evitar la endogamia. Es decir, que no se crucen entre parientes y pueda perdurar la especie. ¿Cómo ves?
Qué interesante, doctora Saraí. Yo creo que será necesario, porque este programa Punto DG dura media hora, es un programa cortito, invitarla para una segunda entrega de esta investigación y que nos comente más sobre esta especie y lo que han descubierto. De momento, pues nos tenemos que despedir. Doctora Saraí, un gusto saludarla. Muchas gracias por acompañarnos en entrevista nuevamente.
Muchas gracias igualmente, y que disfruten la radio siempre. Bye.
Muchas gracias, que tenga excelente día.
Igualmente.
¿Conoces qué son los alimentos ultraprocesados? Los alimentos ultraprocesados son preparaciones industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de otros alimentos que incluyen largas listas de aditivos, entre ellos conservadores, colorantes, edulcorantes o potenciadores del sabor. Estos con un poco valor nutricional, que tienen un contenido rico en grasas, azúcar o sal y aportan una cantidad enorme de calorías. Además, estos alimentos suelen estar sometidos a varios procesamientos previos, como la fritura de aceites, la ruptura química de proteínas y refinación de harinas o cereales. Estos procesos provocan que los alimentos de base pierdan calidad y propiedades nutricionales y dan lugar a productos poco sanos, cargados de calorías, sal, grasas poco saludables, azúcar, harinas refinadas y aditivos. se consideran productos perjudiciales para nuestra salud, ya que favorecen el sobrepeso y la obesidad, además de fomentar el desarrollo de enfermedades tales como la diabetes tipo 2, hipertensión, hipercolesterolemia y muchos otros padecimientos derivados de la mala alimentación. Una investigación a cargo del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos pone de manifiesto que un consumo de alimentos ultraprocesados prolongado en el tiempo puede conllevar un considerable aumento de peso y aumentar el riesgo de sufrir determinadas enfermedades, tanto de carácter metabólico como cardiovascular. Además de contribuir en el desarrollo de muchas enfermedades, también son alimentos que provocan cierta adicción, ya que generan sobre nosotros una gran sensación de placer. Esto se debe a que nuestro cerebro, ante los alimentos ricos en azúcar, grasas y sal, libera una serie de sustancias como la dopamina y serotonina que nos hacen sentir placer y bienestar. Uno de los mayores problemas es que son productos que predominan en los mercados y que resultan muy atractivos y altamente apetecibles. Las industrias alimentarias que se dedican a producir estos alimentos invierten mucho dinero en marketing y publicidad con el fin de que los productos resulten más atractivos y glamurosos, siendo los niños y los jóvenes los consumidores más vulnerables. Dentro de este grupo de alimentos se encuentran las bebidas azucaradas, los precocinados, bollería industrial, carnes procesadas, galletas, lácteos azucarados, postres...
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.